Y ya está el teléfono, Consuelo, el superintendente de salud, Víctor Torres. Superintendente, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien,
gracias. Bien, buenos días. Gracias por esperarnos unos minutitos.
No se preocupe, gracias a usted.
Víctor, bueno, obviamente el tema que nos convoca es la noticia que conocimos ayer respecto al aumento de los planes de las ISAPRES, que puede llegar a un tope de 7,4%. En la opinión pública, incluso desde el Congreso, consideraron que era una cifra sumamente alta. Por otro lado, las ISAPRES dicen que esto es solamente les permite pagar los costos, el aumento de costos en los que ha incurrido la salud, por lo tanto tampoco significaría un alivio respecto a lo que se viene más adelante por el tema de las deudas del sistema. ¿Cuáles fueron los elementos que ustedes que se consideraron en la superintendencia para establecer este número?
Bueno, primero lo que hay que decir o recordar, digamos, es que es la ley la que permite que las ISAPRES puedan alzar todos los años el precio base, no es la Superintendencia de Salud. No obstante eso, después de que existió una gran cantidad de judicialización respecto a este concepto, sale la ley 21.350 del Congreso hace un par de años atrás, que crea este indicador como un tope para esta alza, un primer tope, ¿no? Que recordemos empezó a operar el año 2022. Y ese año 2022 la misma Corte Suprema volvió a fallar favorablemente a las causas que se habían presentado, obligando a la superintendencia, o incluyendo a la superintendencia, que además del cálculo del ICSA tuviéramos que hacer una verificación por cada una de las ISAPRES para poder justificar que las alzas no sean finalmente arbitrarias. Entonces, estas dos medidas, tanto el indicador que salió o conocimos hace un par de días atrás, como también la verificación, funcionan como tope y por lo tanto, a diferencia de lo que existía antes, hoy día no pueden ser alzas arbitrarias ni tampoco llegar a subir todo lo que ellos estimen. Lo segundo, que es importante recordar, es que el indicador considera los elementos que la propia ley establece, ¿ya? Muchos hablan de que esto es un IPC de la salud, concepto completamente equivocado. Esto lo que hace es medir la variación de los costos operacionales de las ISAPRES entre un año y otro, ¿ya? Y por eso puede ser tan variable. En el caso actual, lo que nosotros medimos fue, lo que dice la ley, es la variación de los costos en las prestaciones de salud y la variación de los costos de las licencias médicas. Y en este caso particular, lo que más subió entre un año y otro fue precisamente el costo de las prestaciones, por el aumento de la frecuencia de uso y fundamentalmente por el aumento también de los precios de las mismas prestaciones, lo que abre toda una discusión respecto de cómo debiéramos nosotros tratar los precios en la salud privada. Y por otro lado, lo que redujo este valor fue precisamente la disminución en el uso de las licencias médicas. Eso nos dio finalmente un peso de 10,7 puntos porcentuales en los costos de prestaciones y de un 3,3% negativo en el uso de licencias médicas, y así se llega al valor del 7,4. No es que el superintendente diga, oiga, pueden subir todas un 7,4 y ya se nos ocurrió este número. No, la ley es la que establece esto y son los equipos técnicos del Departamento de Estudio de la Superintendencia los que siempre hacen estos cálculos. Yo solamente tengo que publicar finalmente el resultado de lo que hacen estos equipos técnicos. Entonces, lo primero que hay que entender también es que esto no es lo que van a subir necesariamente las ISAPRES, sino que es un texto que se coloca para evitar que estas mismas ISAPRES puedan subir lo que quieran. Ellas reclaman porque perfectamente podrían en el sistema anterior haber subido muchísimo más que esto.
Ahora, ¿por qué se puede haber producido? Ahora, bueno, las ISAPRES tienen que justificar cuál es el alza que quieren aplicar y la super la revisan, ¿verdad? Viene todo un proceso al respecto. Pero eventualmente alguna podría subir un 7,4%. ¿Por qué el techo es tanto más alto que en el proceso anterior, donde fue, tengo entendido, un 2 y tanto?
El primer indicador fue de un 7,6%. El segundo indicador fue de un 2,6%. Y este, que es el tercero, desde que existe la ley, ha sido un 7,4%. Ya, lo primero que hay que decir es que no es el más alto que ha existido desde que nace el ICSA. Lo segundo que hay que recordar es que hay otro elemento, aparte del aumento de los costos de las prestaciones, que como les decía recién, ha pesado un 10,7% en este indicador, ya, de 10,7 puntos porcentuales, sino que también hay un elemento que en la ley de reajuste, cuando se determinó adelantar el proceso de adecuación precio base, se eliminó circunstancialmente por una vez. Esto a sugerencia de la Comisión de Expertos del Senado en el contexto de la discusión de la ley corta de ISAPRES, y que se decía adelantar por la situación que se genera en diciembre al empezar a aplicarse las sentencias GES, que disminuyeron en un 12% los ingresos de la ISAPRES. ¿Y cuál fue esa medida? Uh-huh. Precisamente eliminar por este año la contención de alza de este indicador que genera, digamos, el FONASA. Ya las prestaciones modalidad de libre elección de FONASA se consideran en el cálculo del indicador habitualmente, y eso tiende a bajar el valor. Sin embargo, en la discusión
porque FONASA,
de la ley,
perdón, Víctor, porque FONASA son más baratas. Entonces, si estamos viendo el valor de las prestaciones y la metemos al pool de prestaciones posibles, privadas y FONASA, hace que el precio sea más bajo, el promedio.
Sí, y es en la modalidad libre elección de FONASA, no es que sean todos los precios, sino que tiene que ver con el uso, digamos, de las personas de FONASA, de la modalidad libre elección, cómo va variando eso. Entonces siempre tiende a bajar. Ya. Ahora, esto se elimina durante este año a petición de la Comisión de Expertos en la ley de reajuste. O sea, esto fue ampliamente discutido en el Congreso, ¿ya?
Esto estaría claramente dentro de lo que aquellos que critican toda esta discusión, yo sé que usted no va a estar de acuerdo con esta palabra, pero estaría dentro del, entre comillas, salvataje.
No, esto, a ver. Esto
es una ayudita, es una ayudita.
Es
un empujón, esto, claro.
Esto es súper claro. Nosotros teníamos un riesgo de que pudiera caer bajo los indicadores de solvencia algunas ISAPRE a partir de febrero o marzo de este año, si no se tomaba alguna medida. Recordemos que eso fue parte de la discusión en el Congreso, y los mismos parlamentarios nos habían pedido que hiciéramos algo para evitar que se afectara la continuidad de atención de las personas, porque cuando caen en insolvencia, recuerda tú que empiezan a generarse problemas con los pagos de las prestaciones y todo lo que ya conocemos. Entonces, para evitar eso, claro, se toma esta medida, pero tampoco es una medida que absorba todo el problema. Lo han dicho las mismas ISAPRES, si no, ellas habrían subido, no sé, 12, 13 puntos. Vamos a conocerlo la próxima semana, cuando hagamos la verificación, cuánto podrían, si no existiera este indicador, haber subido. Entonces, mucha de esta crítica se hace sin tener todos los elementos de juicio, porque el proceso no ha terminado, en parte con la publicación de este indicador.
Víctor, han surgido ciertas versiones respecto a que podrían haber otras alzas durante el año a los planes de la ISAPRE. ¿Es posible eso o no está permitido o no sigue un curso regular?
Lo que la ley permite ahora son las adecuaciones de precio base o alzas de precio base anuales, ¿ya? El proceso 2024 se adelantó para marzo y el proceso 2025 se retrasó para septiembre. Eso también fue parte de lo que requirió el Parlamento cuando se aprueba la ley de reajuste, ¿ya? Con estas modificaciones de adelantamiento se decidió también retrasarlo. Por lo tanto, sobre esta materia vamos a tener 3 meses antes la adecuación 2024, 3 meses después la 2025. La eventual posible alza nueva que se está planteando dice relación con la discusión de la ley corta, que es algo que no ha salido todavía del Congreso y que está hoy día en la Cámara de Diputados, y hay que ver efectivamente cómo ocurre, porque eso tiene que ver con el equilibrio que se pueda generar o no cuando se rebajen nuevamente los planes al colocar la nueva tabla de factores. Recordemos que eso es lo que está pendiente todavía. Claro. Hoy día se han rebajado los planes, menos que lo que se rebajó por el GES con esta adecuación precio base. Luego viene la rebaja a las personas con menores de 2 años, se agrega en las personas mayores de 2 años y menores de 65 una prima de alrededor de 1,000 y tantos pesos por cada uno para poder compensar eso. Luego viene la rebaja por las nuevas tablas de factores cuando termine la ley corta, pero también van a haber seguramente alzas que tienen que establecerse con un techo. Y finalmente la devolución de la deuda. Entonces, todos estos son los elementos que vamos a vivir durante este tiempo, producto de las sentencias de la Corte y, por otro lado, de lo que establece la ley.
Víctor, ¿y está preparado?
Estoy enredado, perdona, sí. Consuelo, pero lamentablemente...
No, lo estoy anotando. Es que a mí el GES se me pasó. Entiendo que tienes adecuación anual, que es el que estamos viendo ahora. Tienes el asunto de los menores de 2 años, que bueno, se vuelve como más solidario, ¿verdad? Los que dejan de pagar ayudan a los que tienen menores de 2 años. Al final lo pagamos entre todos, ¿ya? Después está el asunto de la devolución de la deuda, cómo se devuelve, y eso eventualmente va a implicar un alza en los planes. Eso está... tiene que pasar a la Cámara de Diputados ahora, pero el tema GES, no sé dónde va, el precio GES.
Que ese fue un dictamen de la Corte Suprema, ¿no? Que puso un tope.
Claro, recuerda Consuelo, que
No, sí, sé lo que hizo la Corte, sé lo que hizo la Corte, pero eso es un alza, el GIES es un alza, es un cálculo que se hace anualmente, ese es el que...
No, el GIES se hace cada 3 años, ¿cierto? Cada 3 años se aumenta la prima GIES, cuando si es que sale un decreto GIES. Pero lo que ocurrió es que la Corte estableció una rebaja sobre el GIES y esta empezó a operar en diciembre. En diciembre nos bajaron a todos los planes, ¿ya? O a la gran mayoría de las personas le bajaron los planes, a propósito de las sentencias que emitió la Corte Suprema en esta materia, ¿ya? Claro. Esto operó en diciembre. Entonces, lo más probable es que la gente haya percibido, si es que la ha percibido, una pequeña rebaja en su precio pactado final, en lo que paga, ¿ya? Y luego de eso viene la adecuación del precio base en marzo, ¿ya? Que es lo que ocurre todos los años, ¿ya? Las alzas de precio base son anuales, las alzas del GES son trianuales, ¿ya? Entonces, lo que tuvimos primero fue el año pasado en diciembre, una baja producto de las sentencias de GES. Ahora viene el alza a propósito de la adecuación precio base anual. Luego las personas menores de 2 años no van a pagar y esos planes van a tener una baja, ¿no? Pero también quienes no tenemos niños menores de 2 años vamos a solidarizar esos menores ingresos. Finalmente, la ley corta va a arrojar la implementación de la tabla nueva en los planes más antiguos. A ellos le va a corresponder una baja por esta razón, pero lo más probable es que para compensar esos menores ingresos se establezca también algún mecanismo de solidario, digamos, para poder financiar esos menores ingresos.
Víctor, tengo una pregunta.
Claro. Finalmente viene el pago de la deuda que tienen las ISAPRES con las personas, que esto de los 1.400 millones de dólares. No sé si logró explicarse porque...
Absolutamente.
Explicarme.
Tengo una sola pregunta que no me cierra, porque van a bajar los planes, efectivamente, por los distintos dictámenes, etcétera. Pero también había un importante éxodo de personas desde la salud privada, desde el sistema ISAPRE, a la salud pública, hacia FONASA. Por lo tanto, ahí se va a producir inevitablemente un desequilibrio en el sistema. Menos gente pagando menos. Algo no cuadra ahí. Entonces, yo no sé si el sistema...
No, y hay gente más enferma, claro, hay gente que está con preexistencia, por lo tanto no puede elegir.
Exactamente, y ahí está preparado el sistema para hacerse cargo de ese desequilibrio, porque efectivamente va a irse mucha gente a FONASA y cada vez más, y probablemente las ISAPRE, algunas no les den los números porque si les bajan los precios no les permiten subir y además hay menos gente para financiar el sistema, no da, pues.
Bueno, por esa razón lo que se está buscando en la ley corta es ver cómo se compensa de alguna forma u otra este equilibrio financiero para poder sostener la continuidad de las atenciones. Pero por otro lado, no se puede traspasar la totalidad de estos menores ingresos, de estos costos a las personas, ¿ya? Eso sería injusto, ¿eh? Y ese es el delicado equilibrio, ¿no? Por esa razón se adelanta, por ejemplo, el alza del precio base, pero no absorbe la totalidad de los menores ingresos producto del fallecido, ¿ya? Y ahí tienen que hacer algún esfuerzo también las propias ISAPRE. Ahora, respecto a la migración ha estado ocurriendo igual durante estos últimos años sin la aplicación de ningún fallo. Y eso sucedió precisamente por las alzas que han tenido en los planes de ISAPRE, ¿no? Más de 500.000 personas se han ido del sistema. Y eso ha significado, obviamente, tener un desafío en FONASA que está siendo discutido también en la ley corta, que es la creación de la modalidad de cobertura complementaria, el MSC, que lo que hace es permitir que la gente que está en el sistema privado, que llegue a FONASA, tenga mejores coberturas mezclando FONASA con seguros complementarios y permitiendo que esta gente pueda seguir atendiéndose en el sistema privado, en los prestadores privados, ¿ya? Hoy día las personas de FONASA pueden atenderse en el sistema privado, pero con la modalidad libre elección, que tiene una cobertura más baja. El MSC va a permitir poder mantener coberturas similares y también garantizar de alguna forma u otra la continuidad en la atención de las personas, que es lo que más nos interesa hoy día.
Víctor, yo sé que usted se tiene que ir, pero déjeme hacerle una preguntita. ¿Qué pasa con él? Sí, pero un segundito. ¿Qué pasa con estas ISAPRES nuevas que quieren ingresar al sistema?
Bueno, la verdad que el sistema permite la creación de nuevas ISAPRES y si hay interés, porque efectivamente hoy día existen reglas que están clarificadas y por lo tanto cumpliendo con la normativa ellas pueden ingresar, digamos, al sistema. No hay ninguna cuestión que impida, digamos, en esta materia la libertad de la creación de algún tipo de ISAPRE nueva. Sé que han habido dos, al menos, existen dos grupos que están intencionando la creación de ISAPRE, pero no sé finalmente si eso va a ocurrir. Es parte de las posibilidades que siempre existen, ¿no?
Perfecto. Muchas gracias, superintendente, por haber conversado con nosotros. Por favor, corra.
Le sacamos el jugo al superintendente.
Ya. Muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Chao, buenos días. Chao, chao.